En cierta ocasión, el famoso piloto de pruebas norteamericano llamado Chuck Yeager fue el primero, por ejemplo, que voló a velocidades supersónicas. En cierta ocasión estaba él volando un avión de guerra, el F-86 Sabre, un avión muy famoso, y posiblemente en un viaje de prueba. Iba volando sobre un lago, cuando de repente se le ocurrió la genial idea de pasar zumbando de cerca por la casa de un amigo que quedaba allí, cerca del lago. Pues así lo hizo. Pero mientras hacía una maniobra para llevar a cabo su plan, se atascó el alerón del avión. Eso implicó un momento muy espeluznante para él, porque él estaba volando muy cerca de tierra en ese momento y cabeza abajo. Para cualquier piloto en una circunstancia como esa, era como para entrar en pánico y era como para tener una consecuencia fatal. En ese momento, él atinó, por la experiencia que tenía y la gracia de Dios, atinó a subir el avión hacia arriba, y mientras el avión ascendía hacia arriba, se desatascó el alerón. Sin embargo, cuando él se sintió ya seguro allá arriba, decidió emprender la maniobra otra vez. Así que, de nuevo, a intentar su propósito. Y volvió y se atascó. Las veces que lo intentó, volvió y ocurrió. Logró salir con vida. Sin embargo, él sabía que en circunstancias como esa ya habían muerto varios pilotos, como 3 o 4. Y a pesar de eso, él intentó la maniobra. El asunto que reportó el asunto a sus superiores, porque él sabía, o por lo menos en ese momento los investigadores estaban desconcertados, qué estaba produciendo que un avión de esa envergadura estaba teniendo esa falla fatal. Pues esto motivó una nueva investigación. Cuando se llevó a cabo la investigación minuciosa, se determinó, por fin, que en el alerón había un tornillo colocado al revés. Había un perno colocado al revés. Un perno había provocado todo eso. Pero no se quedó ahí la investigación. Quisieron determinar por qué ese tornillo estaba siendo colocado al revés en esos aviones. Y finalmente llegan a que había una persona, un individuo, un hombre, en una fábrica de esos aviones en los Estados Unidos, que era el que estaba colocando los tornillos al revés. Y la razón no era otra que él estaba persuadido, convencido, en su propia opinión, de que nunca un tornillo debía ser colocado sino con la cabeza hacia arriba. No importa que las instrucciones que él habían dado decía que el tornillo debía ir al revés en este caso, él había hecho caso omiso, había confiado en su propio criterio y había establecido que el tornillo debía ir con la cabeza para arriba. Esta historia dramática y triste muestra cómo esta confianza excesiva de este hombre en su propio criterio provocó la muerte como de 3 o 4 personas, o quién sabe cuántas más. Y esto ilustra, pienso yo, la enseñanza del texto que yo quiero compartir hoy. Proverbios capítulo 28, versículo 26. Libro de Proverbios, capítulo 28, verso 26. Ese será nuestro texto hoy. Dice así: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El mundo a nuestro alrededor, con mucha frecuencia hoy día, y ustedes me son testigos, nos está incitando a que confiemos cada vez más en nuestros corazones. Ya sea a que confiemos en la razón, como en los movimientos racionalistas, tales como la Ilustración, o a que confiemos en nuestros sentimientos, como en el mundo postmodernista donde estamos. Ya sean películas, ya sean canciones, todo tipo de obras, están incitándonos frecuentemente, constantemente, a que confiemos en nuestro corazón. ¿No es cierto, hermano? Y Dios nos está diciendo en este texto exactamente lo contrario. Así que, hermanos, yo creo que es necesario que nosotros en esta tarde nos detengamos a examinar con cuidado en qué consiste esta instrucción que Dios nos está dando y sus implicaciones. Así que, como primer punto, yo quisiera que nos hiciéramos la pregunta, ¿por qué es una necedad confiar en nuestros corazones? ¿Por qué es una necedad confiar en nuestros propios corazones? Esta pregunta, en realidad, quiero verla en dos aspectos. Por un lado, ¿qué exactamente es el corazón? Si no estamos claros y de acuerdo a qué se refiere la palabra cuando usa el término corazón, podríamos perder la enseñanza. Pero también, en segundo lugar, debemos examinar qué opinión tiene Dios acerca del corazón que podría explicar una advertencia tan solemne y dramática como esta. Para contestar al primer aspecto, les pido que por favor me acompañen a cuatro lugares del Antiguo Testamento. He buscado cuatro lugares entre muchos que usan exactamente la misma palabra hebrea. El primero es Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis 6, 5, un pasaje conocido entre nosotros, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Quiero que noten, como ya dije primero, que la palabra corazón aquí es la misma que en Proverbios 28, 26, y fíjense cómo dice, habla de los pensamientos del corazón, habla de una actividad intelectual del hombre que ocurre en su corazón. El segundo texto es Éxodo capítulo 4, versículo 14. Éxodo 4, 14. Este pasaje en el contexto de Dios hablando con Moisés, enviándolo a libertar a su pueblo, y cuando Moisés presenta cierta resistencia en base a su incapacidad, Dios le manda a que vaya de todas formas y le dice en el versículo 14: entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Ahora noten otra vez la misma palabra, pero lo que se atribuye aquí al corazón es una emoción. Se alegrará en su corazón. El tercer versículo que quiero buscar es 1 Samuel 24:5. 1 Samuel 24:5. Este texto ocurre en la vida de David. Y cuando David le perdona la vida a Saúl, dice en el versículo 5, después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Dice que se turbó su corazón, y la idea de ese texto, y se ve más claro en otras traducciones, es que la conciencia de David le remordió, le pesó en el corazón el haber hecho algo que él entendía que estaba mal hecho. Y el cuarto versículo es Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel 1:8. Esto es solo una selección de cuatro pasajes para establecer una verdad bíblica acerca del corazón. Daniel 1:8 nos dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo Daniel? Él propuso en su corazón. Y lo que está aquí, y se ve en todas las traducciones, es que Daniel tomó una decisión, Daniel tomó una resolución. No fue simplemente que él deseó un deseo general, él tomó una resolución de que no se iba a contaminar con la comida que le brindaran de la casa del rey. Entonces, ¿qué vemos aquí? Un acto de la voluntad de Daniel. En la misma palabra, el corazón. Así que, al considerar estos cuatro pasajes, podemos llegar a la conclusión de que el corazón se refiere al asiento de nuestros pensamientos, sentimientos, resoluciones y conciencia. Estos textos y otros más sugieren que el corazón abarca todo el hombre interior y es la fuente de todo lo que nosotros hacemos. Un versículo muy conocido, Proverbios 4:23, que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Toda tu vida fluye, emana, procede de lo que hay en tu corazón. Así que esto contesta nuestra primera pregunta. ¿Qué es el corazón? Tu ser interior completo. Todo aquello que alberga tus pensamientos, emociones, resoluciones y conciencia. Ahora, quisiera entonces que nos preguntáramos la pregunta más crucial. ¿Qué opinión tiene Dios acerca del corazón que podría explicar una advertencia como la de Proverbios 28:26, que nos dice que es una necedad confiar en el corazón? La respuesta bíblica señala en las siguientes direcciones. Primero, porque nuestro corazón es pecaminoso y engañoso desde el nacimiento. Nuestro corazón es pecaminoso y engañoso desde el nacimiento. Todos conocemos Proverbios 22:15 que nos dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Pero quizás menos conocido es Eclesiastés 9:3. Oigan lo que dice. El corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y hay locura en su corazón toda su vida. ¿Qué texto? Hay locura en el corazón del hombre toda su vida. Otro texto fundamental para esta doctrina y muy conocido, Jeremías 17:9. Más engañoso que todas las cosas es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo conocerá? Corazón es un engañador y nos ha engañado toda la vida. Al leer estas cosas y revisar la historia de cada uno de nosotros, está claro que nuestro corazón no tiene ningún buen pedigrí para recomendarlo a nosotros como confiable. Esta corrupción de la que estamos hablando caracterizó nuestros corazones toda nuestra vida hasta el momento exacto que nos convertimos a Cristo. Esa corrupción controló nuestras vidas hasta el momento de nuestra conversión. Ese momento en que nos entregamos a Cristo fue el momento del cambio, pero hasta ese día toda nuestra vida fue caracterizada por esa locura y esa necedad y esa corrupción del corazón. Sin embargo, como yo sé que la gran mayoría de los que estamos aquí somos cristianos, es importante que al contestar esta pregunta de por qué piensa Dios del corazón para hacer esta advertencia tan seria, consideremos en segundo lugar que nuestro corazón todavía es propenso al pecado y al engaño. Es cierto que ya esas corrupciones no siguen controlando toda nuestra vida, pero sin embargo, nuestro corazón sigue siendo pecaminoso y engañoso. Es cierto que ahora, por un lado, dice Pablo que nosotros tenemos la mente de Cristo y somos capaces de tener pensamientos, deseos y anhelos espirituales. Eso es verdad y todos ustedes pueden dar testimonio de eso. Sin embargo, no es verdad, hermanos, que todos nosotros junto con Pablo podemos y debemos decir que yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. No es cierto, hermanos, que percibimos esa lucha del espíritu contra la carne, ambas cosas presentes en nuestro corazón. Todavía nuestro corazón es capaz de engañarnos, tal como advierte Pablo a los Gálatas cuando les dice, porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. He ahí el corazón ejerciendo todavía sus ardides de autoengaño. Y Santiago advierte, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Nosotros, los cristianos, también debemos estar en alerta contra ese pecado remanente que todavía nos arrastra hasta la necedad y el autoengaño. Pablo les advierte a los efesios, no seáis necios sino entender cuál es la voluntad del Señor. ¿De qué serviría esa advertencia si la necedad no sería un riesgo para un cristiano? O sea que aunque ya nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, todavía nosotros tenemos que estar en alerta contra lo que acontece en nuestro corazón. Y yo te pregunto, mi hermano, si tú conocieras a un individuo con un largo expediente criminal, si tú conocieras a un individuo que lo acaban de soltar de la cárcel, después de 20 años de cárcel por haberse pasado toda la vida siendo un delincuente, ¿tú te confiarías a él inmediatamente? ¿Tú pondrías en sus manos todos tus asuntos importantes y de valor? ¿Tú lo nombrarías inmediatamente como tu consejero, tu confidente, tu tesorero, tu guardaespaldas? ¿Lo pondrías como tutor privado de tus hijos para que pase mucho tiempo a solas con ellos? ¿Tú harías eso, hermano? ¿Tú confiarías de una vez en una persona así? Yo supongo que no, ¿verdad? Pues bien, nuestros corazones tienen ese largo expediente criminal también, ¿Por qué confiamos tanto en ellos? Es la pregunta, hermanos. ¿Por qué confiamos tanto en nuestros corazones? Y ahí está la advertencia clara entonces de Proverbios 28:26 diciendo, el que confía en su corazón es un necio. Nosotros debemos entonces por estas razones hacer todo caso a esta advertencia. Ahora, habiendo visto por qué es una necedad confiar en nuestro propio corazón, yo quisiera que consideráramos en segundo lugar cómo se muestra en nuestras vidas que nosotros estamos confiando en nuestro corazón, porque podría tratarse de un punto ciego, podría tratarse de algo que estemos haciendo casi sin darnos cuenta. Así que les propongo algunas ideas, algunas pautas para que podamos autodiagnosticarnos en dependencia de Dios, porque en el cumplimiento de esto no podemos violar el texto, de tratar de autodiagnosticarnos por nuestra propia cuenta. Tenemos que hacer eso en dependencia de Dios y no confiando en nuestro corazón. En primer lugar, les propongo a ustedes que se puede evidenciar una persona que confía mucho en su corazón cuando nos gusta, porque tenemos que incluirnos todos, cuando nos gusta dar nuestra opinión con mucha frecuencia y con mucho dogmatismo acerca de asuntos que no necesariamente conocemos. Eso lamentablemente es un mal muy común entre los dominicanos. Somos expertos en todo, opinamos en todo, nuestra opinión tiene que ser oída en todos los casos. Nada más hace alguien mencionar una situación buena o mala, una problemática en asuntos del hogar, en asuntos de salud, en asuntos del país, en asuntos del mundo, y ahí estamos nosotros dando cátedra. Y ay si nuestra opinión no es oída, y ay si el otro no llega a pensar como nosotros. No es así, hermano, no es frecuente eso. Y alzamos la voz para que la persona se entienda por una vez por todas que él está equivocado. No es que él difiere en su opinión de mí, es que él está equivocado, él tiene que verlo. No es propio de los dominicanos eso. Sin embargo, tristemente, eso es una evidencia de que estamos confiando mucho en nuestro corazón, en nuestro criterio, en nuestra opinión, en nuestra percepción de las cosas. ¿Quién nos ha dicho a nosotros que nosotros somos expertos en todas las cosas? ¿Quién nos ha dicho a nosotros que nosotros hemos evaluado todos los datos acerca de un asunto? ¿Quién nos ha dicho a nosotros que nuestro juicio es capaz de infaliblemente llegar a una conclusión correcta en todas las situaciones? Nadie. Sin embargo, por la frecuencia con la que lo hacemos, todos, en sentido general, ¿no ilustra eso, hermanos, que estamos confiando demasiado en nuestra propia mente, intelecto y criterio? En eso nos parecemos a lo que dice Pablo en 1 Timoteo 1, 6 al 7, que dice de algunos que se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen, ni las cosas de las cuales hacen declaraciones categóricas. Y al igual como Pablo decía de los cretenses, sí, son glotones, malas bestias, etcétera, tenemos que decir de nuestra nacionalidad, lamentablemente eso nos caracteriza. No permitamos que nuestra cultura nos arrastre vez tras vez a eso mismo, hermanos. En segundo lugar, podemos estar evidenciando una excesiva confianza en nuestro corazón cuando nos apresuramos a responder en cualquier situación sin indagar las cosas. Dice Proverbios 18:13, el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Y dice el Señor en Juan 7:24, no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Sin embargo, ¿con cuánta frecuencia nosotros juzgamos rápidamente las personas y las situaciones, a diestra y a siniestra? Nosotros confiamos en nuestro buen juicio para sacar conclusiones en un tiempo récord. Nos consideramos, pero no consideramos seriamente que nuestro corazón en esa circunstancia podría estar lleno de prejuicios, podría estar inclinándonos hacia conclusiones y hacia juicios que son pecaminosos o por lo menos muy faltos de sabiduría. No confiemos tanto en nuestro corazón. En tercer lugar, se podría evidenciar, hermanos, que estamos confiando excesivamente en nuestro propio corazón cuando no pedimos ni escuchamos el consejo de los demás. Cuando no pedimos ni escuchamos el consejo de los demás. El Señor, nuestro buen Dios, ha escogido impartirnos sabiduría a nosotros a través del consejo de aquellos hermanos que están a nuestro alrededor, sobre todo aquellos que son más sabios que nosotros. En Proverbios 11:14 se nos dice que donde no hay consejo, el pueblo cae, Pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Y en Proverbios 12:15, el camino del necio es recto a sus propios ojos. Fíjense, él confía tanto en su sabiduría que el necio ve todos sus caminos como recto a sus propios ojos. Más el que escucha consejos es sabio. El antídoto ahí es el consejo. Pero con cuánta frecuencia nosotros desaprovechamos este recurso valiosísimo que Dios ha puesto a nuestro alcance. Nos vemos en una situación difícil, en un dilema, en una crisis, aún de conciencia, y no somos capaces de pedir el consejo. Si estamos confiando demasiado en nosotros mismos, aún veremos el consejo como innecesario. En cuarto lugar, otra evidencia de que confiamos demasiado en nosotros mismos es cuando nos exponemos a tentaciones innecesarias y nos consideramos incapaces de caer en ellas. Y aquí el caso clásico, Mateo 26:31-35, nuestro querido apóstol Pedro. Digo querido, no es tan fácil de quererlo, pero impetuoso. Mateo 26:31 nos dice que el Señor le advierte a Pedro y dice: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Y qué responde Pedro? Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Está claro, Señor. Cualquiera puede pecar en esto, pero yo no. Y Jesús le dijo, otra vez, de cierto te digo que no es una sola vez que me vas a negar, son tres, Pedro. Y Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir, no te voy a negar. ¡Qué convicción! ¿Y qué manifiesta esto, hermano? Sino una creencia, una confianza en su propio corazón. Si en los casos anteriores veíamos una confianza en la propia sabiduría, en el propio raciocinio, en el propio intelecto, aquí estamos viendo una confianza en la propia santidad, en la propia pureza, en la propia incapacidad de pecar. Es una confianza en el corazón. Y entonces, cuando confiamos de esa manera, que somos piadosos, que somos firmes, podríamos exponernos a las más estrepitosas caídas en nuestra vida cristiana. Y quizás varios de nosotros podemos ser testigos de eso también. En este caso, cuando este tipo de rasgos se manifiesta en nosotros, nosotros somos capaces de ver el peligro espiritual allí delante de nosotros y no somos capaces de tomar las medidas de precaución para no meternos en tentación. Nos decimos a nosotros mismos, yo sé hasta dónde yo puedo llegar. Y sin embargo, allí nos metemos en la boca del lobo y caemos. En quinto lugar, se evidencia una excesiva confianza en nosotros mismos cuando difícilmente admitimos un error o un pecado. Todo camino del hombre es recto ante sus ojos. Por eso es que debemos mantener presente la advertencia del apóstol Juan, que nos dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cuando nuestra confianza en nosotros mismos está aquí muy alta y consideramos así que es muy difícil que yo pueda caer en esa falta y pecado, no importa toda la evidencia que nos presente en sentido contrario, no importa todos los argumentos, no importa todos los testigos que traigamos en cumplimiento de Mateo 18, tú no lo vas a ver o yo no lo voy a ver. No lo vamos a ver. Esa excesiva confianza en nosotros mismos nos va a bloquear y no vamos a ver la evidencia que nos muestra que estamos equivocados, que estamos en pecado, que hemos cometido un error, que nos faltó sabiduría en una circunstancia dada. Y por último, les propongo que mostramos excesiva confianza en nosotros mismos si empezamos a menospreciar a los demás. El paso es muy pequeño. Si tenemos una elevada concepción de nuestra propia piedad y sabiduría, es pronto que va a suceder lo que le ocurrió a los fariseos, que dice el Señor que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Si nosotros nos vemos con frecuencia hurgando en el ojo ajeno para ver la paja y muy pocas veces mirando la viga en nosotros mismos, esto debería disparar todas las alarmas espirituales en nosotros. Pam, pam, pam. Si esa es nuestra circunstancia, si nos vemos con frecuencia viendo defectos en nosotros, pregúntate, hermano, o detente, hermano, y piensa que no fue que de repente, no fue que de repente tu familia, tu iglesia y el mundo alrededor se puso peor. Piensa que de repente fuiste tú el que cambiaste para mal. Si tú estás viendo demasiado mal a tu alrededor y muy poco en ti, es posible, hermano, que no fue que el mundo se dañó de repente, ya estaba mal, por cierto, sino que posiblemente algo cambió en ti, en tu visión, y estás enalteciéndote, confiando demasiado en ti mismo. Así que hemos visto básicamente dos cosas. Hemos visto por qué es una necedad confiar en el propio corazón. Y en segundo lugar, hemos visto marcas o evidencias por las cuales podemos saber que eso está ocurriendo en nuestras vidas. Naturalmente, entonces, ahora tenemos que plantearnos cómo evitar esta necedad en nosotros, cómo evitar esta excesiva confianza en nuestro corazón. Y el antídoto fundamental que nosotros debemos aplicarnos, el que lo engloba todo lo demás, es que nosotros debemos confiarnos completamente en el Señor y no darle lugar a más nada en nuestra confianza. Debemos confiarnos completamente en el Señor. Cuando nosotros comparamos lo que hemos visto en Proverbios 28:26 con lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 5, y quiero que vayamos ahí, se hace bien clara esta enseñanza. Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, no le dejes un poquito de tu confianza a ti mismo, y no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en la prudencia de tu corazón. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Una vez más, no confíes demasiado en tu propia sabiduría. Teme a Jehová y apártate del mal. Así que vemos aquí claramente el contraste entre Proverbios 28:26 y Proverbios 3:5-7. Aquí vemos que andar en sabiduría, como nos dice Proverbios 28:26 en su segunda parte, que dice que el que camina en sabiduría será librado, no es otra cosa que andar confiando plenamente en Dios y andando en su palabra. Así que nosotros tenemos aquí el mayor contraste posible entre nuestras anémicas capacidades, nuestra infinitesimal y pequeñísima sabiduría inexistente, y la sabiduría perfecta, gloriosa, infinita de Dios. Entre nuestro poder, que no es otra cosa que el del gusano, del polvo, y el poder omnipotente de aquel que hizo los cielos y la tierra y que tiene el universo en la palma de su mano. Entre la bondad nuestra, que no existe, no hay ninguna, y la bondad inagotable de nuestro Dios, que está lleno de generosidad y de misericordia y de gracia y de bondad para con sus hijos. ¿En manos de quién nos queremos poner, hermanos? No es una necedad cuando consideramos estos dos contrastes. Nosotros decimos, bueno, déjame quedarme con esta migajita por aquí. En vez de tomar el océano de la sabiduría, el poder y la bondad de Dios. Es en Dios que debemos apoyarnos. Y en la medida que lo hacemos y nos entregamos completamente a Él, entonces desaparecerá el mapa, la confianza que nosotros podamos tener en nosotros mismos. Solamente Él sabe el objetivo perfecto que se debe lograr en cada ocasión y los medios perfectos para lograrlo. Solamente Él puede socorrernos en cualquier circunstancia. Como decía el himno que cantamos, solamente Él puede subyugar a los poderosos. Solamente Él puede librarnos de la más horrible de las circunstancias que nos podamos encontrar. Nosotros tenemos, hermanos, el incomparable privilegio de poder invocar a Dios en todos nuestros caminos y confiar en Él y dejar en sus manos el asunto, como veíamos esta mañana en la vida de Ana. Confiarle el asunto en sus manos y descargarnos totalmente. No confiar en este indigno de confianza que es nuestro propio corazón. Al poner nuestra confianza en Él, veremos, ¿qué veremos sino maravillas y portentos? Como hemos visto a través de nuestras vidas. Como dice el Señor en aquel pasaje de Juan 11, si crees, verás la gloria de Dios. Pues igual, debemos aplicar eso aquí. No se trata solamente de dejar de confiar en nuestro corazón, se trata de poner nuestra confianza en Dios. No nos podemos quedar en un punto medio. Pero todavía tenemos que ser más específicos. No basta en nuestro contexto, en nuestro día, decir simplemente, confiemos en Dios. ¿Cuánta gente no hay que dice, yo confío en Dios? Y sin embargo, literalmente, este libro lo echan a sus espaldas. No le dedican un solo minuto de sus vidas. O cuando se lo dedican, no lo hacen con el propósito de someterse de corazón a Dios. Nosotros debemos ser específicos en esto. Confiar en Dios tiene ese componente objetivo y claro de que nosotros nos apropiemos de sus promesas y obedezcamos sus mandamientos. Si nosotros no hacemos eso, si nosotros no tenemos su palabra como la base objetiva de nuestras vidas, entonces no podemos decir que estamos confiando en Dios. Esto podemos resaltarlo si vamos a Jeremías capítulo 17, Jeremías 17, versículos 5 al 8. Un pasaje que justamente está antes de ese momento donde él dice que más engañoso que todas las cosas es el corazón. En ese mismo contexto, dice Jeremías, o dice Dios a través de Jeremías, maldito el varón que confía en el hombre. Oigan eso, cada vez que nosotros confiamos en nuestro corazón, estamos incurriendo posiblemente en esa misma maldición, porque ¿qué es nuestro propio corazón sino el hombre? Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Vemos ahí, ponemos nuestra confianza en el hombre, en nuestro propio corazón, ¿y qué pasa con nuestro corazón? Se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y el contraste viene ahora. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿A qué se parece esto, hermano? Yo sé que en la mente de todos ya está el Salmo 1. Si seguimos la cadena hasta el Salmo 1, ¿qué entonces debemos llegar a la conclusión que es confiar en Jehová? Si no, bienaventurado el varón que en la ley de Dios medita y en ella anda toda su vida. Hay una correlación muy clara. Nosotros no podemos decir que confiamos en Dios mientras su palabra no esté llenando nuestros corazones para controlar nuestras vidas. Tenemos que ser bien objetivos en esto, porque si no somos objetivos vamos a caer en la subjetividad del corazón que estamos tratando de evitar. Va a quedarse algo muy etéreo y muy aéreo. Yo confío en Dios, como dice tanta gente hoy día. Pero cuando el contenido de la palabra de Dios es la norma por la cual medir nuestra fe, entonces se hace claro el asunto. Así que nuestra confianza en Dios debe manifestarse, debe evidenciarse con su palabra. Ahora bien, llevando todo esto a asuntos prácticos, ¿cómo nosotros podemos evitar esta necedad? Una vez más, quiero ser todavía más específico. Nosotros, en sentido general, lo que tenemos que hacer es lo opuesto que la lista de evidencia que antes les di, de cómo se evidencia que confiamos demasiado en nuestro corazón. Déjenme darle algunos ejemplos. ¿Por qué no, hermanos? Si este mensaje te ha puesto a pensar y me ha puesto a pensar que con cuánta frecuencia confiamos en nuestro propio corazón, ¿por qué no, hermanos, nosotros no procuramos renovar algo tan simple, sencillo y básico como nuestro devocional diario? Porque es el momento donde nosotros expresamos nuestra dependencia de Dios cada día, el momento donde tomamos su palabra y la hacemos nuestra para que more en nuestros corazones, el momento donde clamamos a Él para ponerle en sus manos nuestros caminos. Procuremos, hermanos, como un ejemplo de algo práctico que podemos hacer, una resolución que podemos tomar. Vamos a pedirle al Señor que le inyecte nueva frescura a nuestro devocional personal. Ese calendario que hiciste lectura en enero primero, ya estamos en mayo, ¿por qué no retomarlo si tuviste algún desliz? No te desanimes y tómalo otra vez, porque eso es una forma práctica, diaria, objetiva, en que expresamos nuestra dependencia de Dios en vez de confiar en nuestros propios corazones. Otra sugerencia, podemos tomar una resolución así, al estilo Daniel, resuelvo, no tomar ni una sola decisión de importancia sin orarle primero a Dios. Ya no se trata de lo que hacemos en la mañana en el devocional, sino que estamos ya en el día, estamos enfrascados en una situación de trabajo, en una situación en la iglesia, en una situación de la familia, y podemos tomar una resolución. No voy a tomar decisiones de importancia sin antes consultar primero a Dios. Permítame incluso sugerirle otra cosita más ahí relacionada con eso. Para que nosotros podamos consultar a Dios en una circunstancia X, difícil, hay algo que es muy importante que necesitamos, y es tiempo. Es muy difícil, si no tenemos, aunque sea un poco de tiempo, poder consultar a Dios. Lo más que podemos hacer es como en el caso de Nehemías, que cuando Artajerjes le dice, ¿qué tú quieres? En un contexto donde su pescuezo estaba en juego, Nehemías no podía ahí comprar nada de tiempo. Y simplemente clamó a Dios y ahí mismo le respondió al rey. Sin embargo, ese no es el único caso en la Biblia donde vemos un rey poniendo a alguien en una circunstancia apremiante. Vayamos a Daniel, capítulo 2. Vayamos a Daniel, capítulo 2, versículos 16 en adelante. Daniel 2. Para mí este es un ejemplo glorioso de cómo en circunstancias apremiantes nosotros podemos tratar de comprar tiempo. ¿Para qué? Para consultar a Dios. Fíjense cómo dice a partir del versículo 16. Y Daniel entró. Pues recuérdense, en este punto ya estaban los funcionarios del rey en las calles matando o organizando el proceso de matar a todos los sabios de Babilonia. Ya había sentencia de muerte contra todos, incluyendo contra Daniel y sus amigos. Ya los pescuezos tenían la navaja aquí. Y dice aquí que Daniel entró y pidió al rey algo insólito, que le diese tiempo, que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces, gloria a Dios, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Eso que hizo Daniel en ese momento es lo que yo les recomiendo que nosotros debemos hacer con mucha más frecuencia. Si Daniel lo pudo hacer con Nabucodonosor, no podemos nosotros hacerlo cuando nuestro jefe, cuando aquel vecino problemático nos pone en una situación extrema. No podemos pedir ni siquiera 15 minutos. No podemos. Quizá Daniel pidió un día, yo no sé qué tiempo exactamente fue, pero no parece que fueron 15 minutos. Entonces, nosotros podemos pedir tiempo. ¿Para qué? De nuevo, no es para ir a mirar el techo, es para ir a clamar a Dios, a consultar a Dios, a decirle, Señor, ten misericordia de mí en esta circunstancia y guíame. ¿Y ustedes creen que Dios no va a contestar esa oración cuando sus hijos se la hacen con sinceridad? Claro que sí, claro que sí. Pero tristemente muchas veces nosotros dejamos de hacer eso. Insisto, esto no es la ley de Media y de Persia. El caso de Nehemías está ahí para defender a los que en un momento dado no nos dé tiempo y no haya forma o se nos ofusque la mente. No somos todos como Daniel, no lo somos. Pero sí, hermanos, podemos intentarlo. Y aún en la respuesta de Nehemías, ¿hubo dependencia de Dios? Aún en la respuesta instantánea de Nehemías, ¿hubo dependencia de Dios? Él clamó a Dios en ese momento. ¿Por qué no podemos nosotros hacerlo? Aunque sea ese flechazo al cielo, podemos hacerlo. Una tercera sugerencia. Hermanos, si nosotros queremos dejar de confiar en nuestro propio corazón y confiar más en Dios, yo les sugiero que sometamos los impulsos de nuestro corazón al examen de la palabra. Es cierto que Dios puede poner en el corazón de una persona ciertos impulsos. Lo vemos claramente en el caso del mismo Nehemías y aún del rey Artajerjes, que era un impío, hasta donde sepamos. Se dice claramente que Dios puso en el corazón de ellos esto, que puso en el corazón de ellos aquello. Es cierto, Dios pone cosas en el corazón de los hombres. Sin embargo, a la luz de todo el estudio que hemos hecho y que hemos oído por años en esta iglesia, sabemos que no todo lo que pasa por nuestro corazón viene de Dios. No todo lo que pasa por nuestro corazón viene de Dios. Nosotros no podemos ser tan confiados de decir simplemente, Dios puso esto en mi corazón y para allá voy. No, hermanos. si tienes ese impulso en tu corazón, pásalo por el sedazo de la Biblia. Si pasa, entonces puedes decir confiadamente, o puedes asumir, porque no lo puedes decir a ciencia cierta, asumir confiadamente, Dios puso en mi corazón este propósito o aquel propósito, déjame seguirlo con toda diligencia. Pero si no pasa ese sedazo, hermano, no digas que por el hecho de que está aquí en tu corazón, eso viene de Dios, porque tu corazón tiene dos fuentes, como hemos visto hoy. O puede haber venido de Dios, o puede que no, puede que sea una necedad que tu corazón se acaba de inventar. Así que no nos ocurra como le pasó a Pedro, otra vez. Fíjense que cuando el Señor les dice a los discípulos, es necesario que yo suba a Jerusalén y padezca en manos de los judíos, el apóstol Pedro se acerca a él a reconvenirle, a reprenderle. Y ustedes creen que sería muy descabellado pensar que Pedro tenía en ese momento lo que él pudiera haber visto como malas intenciones. ¿Ustedes creen que él lo hizo con malicia? Como, déjame ver qué zancadilla le tiendo al Señor. ¿Ustedes no creen que es posible, al menos, que él pensara, no, espérate, déjame cuidar a mi Señor? Parecían buenas intenciones. Esa corazonada que él lo inclinó, ustedes, cualquiera hubiera pensado, Dios me está poniendo para que guarde a mi Señor y Maestro. ¿Y qué le dice al Señor? ¡Apártate de mí, Satanás! ¡Wow! Ahí terminaron las buenas intenciones. Ahí terminaron. Cuidemos, hermanos. No creamos a todo impulso del corazón inmediatamente. Sometámoslo a prueba. En cuarto lugar, una sugerencia práctica. Cuando vayamos a escoger la música que escuchamos, hermanos, y de manera particular la música cristiana que escuchamos, la música cristiana que compartimos, hermanos, ¿no es cierto que este es un área donde tenemos necesidad especial de la sabiduría de Dios y de pedirle discernimiento para que podamos escapar de lo que de la creciente y cada vez mayor influencia que el mundo está teniendo en la música supuestamente cristiana? Y tristemente, muchas veces, como mucha de esa música nos hace sentir bien, tenemos emociones agradables mientras la escuchamos, podemos ser rápidamente inclinados a pensar que esa música está bien, que eso agrada a Dios. Pero no necesariamente es así. No necesariamente es así. Y tristemente, mucho del mundo se está metiendo por ahí a las iglesias, hermanos. Hermanos, no permitamos que nuestra sal deje de estar salada. No permitamos, hermanos, que nosotros, en ese afán de imitar al mundo, lleguemos a ser iguales que el mundo. Y en esta área, entre otras, podríamos mencionar, tenemos que ejercer particular cuidado para que nuestros corazones no nos desvíen y no le creamos a todo lo que nuestro corazón dice y no confiemos demasiado en ese asunto. Esa música, sométela al criterio de la palabra de Dios. Pide consejo acerca de esa música. Evalúa, y el hecho de que el que la toque es famoso y aún toque en conferencias muy, muy piadosas y muy, muy buenas, no quiere decir que sea bueno el músico o la música. A lo mejor el hermano es muy piadoso, pero está en un error. Pablo dice, imitadme a mí, que yo imito a Cristo. Si tú vas a escuchar esa música, asegúrate o procura al menos que ese cantante, ese productor de música esté imitando la mejor música cristiana y no la del mundo. Otra área particular, concreta, específica en que podemos aplicar este mensaje es en el matrimonio. ¿Cuántas veces, como pareja, nosotros no apresuramos nuestro juicio, sacamos conclusiones rápidamente y creamos toda una controversia y una situación porque no nos sentamos, dejando de confiar en nuestro propio corazón, simplemente a escuchar y aún a orarle junto a Dios para que nos ayude a ponernos de acuerdo y a salir de esta perplejidad en la que nos encontramos? Como matrimonios podemos aplicar esta verdad. No confiemos tanto en nuestros corazones. En la iglesia, y esta es una última que quiero traer como sugerencia, en la iglesia tengamos cuidado con un fenómeno que yo creo que podría ser más común de lo que desearíamos, que podemos llamar solo escritura. Oigan bien, no dije sola escritura, sino solo escritura. Ciertos autores le han puesto ese nombre que me parece apropiado para retratar el fenómeno de aquellos que de alguna forma llevamos a un extremo la doctrina reformada de sola escritura. Nuestros padres en la fe, los reformadores, dieron sus vidas para ganar para nosotros el derecho al libre examen de las Escrituras, a que podamos estudiar por nosotros en nuestro propio idioma la palabra de Dios, y que la Biblia sea nuestra única norma de fe y práctica en todo. Pero lo que ellos nunca tenían en su intención, por lo menos los reformadores históricos, los mejores, es que ahora, habiendo destronado a un supuesto Papa infalible, ahora tenemos en su lugar, en sus respectivos tronos, a cada uno de nosotros, siendo nuestro propio intérprete infalible de la palabra de Dios. Eso es lo que podríamos llamar el fenómeno de solo escritura. Cuando nosotros usemos de este derecho que Dios nos da y hagamos como los bereanos, que evaluemos todas las cosas a la luz de la palabra de Dios, no podemos olvidar que el Espíritu Santo no está solo revelándonos y enseñándonos a través de la palabra escrita esas cosas a nosotros solos. Ni tampoco el Espíritu Santo nos ha prometido infalibilidad, así como no se ha prometido al Papa, ni a sus obispos, ni a sus cardenales, tampoco te ha prometido ni a ti ni a mí. Nosotros, cuando estudiamos la palabra de Dios, tenemos que entender que Dios le está enseñando también a los demás en nuestra iglesia local y en la iglesia universal. Tenemos que entender que nosotros no podemos saltar a la ligera y asumir que somos el próximo Martín Lutero, que tiene que llamar a reformar todas las cosas y acabar con todas las cosas como se están haciendo hoy en la iglesia. No, hermanos, no podemos permitir que nuestro corazón nos lleve a esas alturas de orgullo. No confiemos tanto en nuestro propio corazón. En humildad, los bereanos aplicaron ese principio en humildad, examinando las cosas, a ver si la palabra de Dios las respalda. Pero tenemos que vernos unos a otros y ver lo que Dios nos enseña a través de lo que le ha enseñado a nuestros hermanos, y especialmente a aquellos que Dios ha puesto en la iglesia para enseñar e instruirla. Para concluir, hermanos, quisiera ver la parte final del versículo muy brevemente, que trae un estímulo adicional a todo lo que hemos visto. Una vez más, el versículo dice: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Y obviamente, cuando vemos esa palabrita más, hay un contraste. No se trata de dos ideas separadas. Hay uno que confía en su propio corazón y hay otro que, en contraste, ha escogido andar en el camino de la sabiduría. Y Dios quiere que cada uno de nosotros, como sus hijos, andemos en el camino de la sabiduría por nuestro bien. Así que Él trae aquí un estímulo adicional. Dice que el que camina en sabiduría será librado. Y uno se pregunta, ¿librado de qué? ¿Librado de qué? Podemos decir, hermanos, que se trata de que seremos librados de todas las consecuencias que trae la necedad del corazón, de todas las consecuencias malas que trae confiar en el corazón propio. Podemos ser librados de todos esos. Yo les planteo a ustedes que si andamos en sabiduría, entre otras cosas, seremos librados de malas decisiones y aún de peligrosas decisiones que podemos tomar en nuestras vidas. Un cristiano que se ha propuesto depender de Dios, de buscar consejo, de leer la palabra de Dios, de orarle a Dios pidiendo sabiduría, será librado de muchas malas decisiones. Por ejemplo, los jóvenes serán librados de un mal candidato para el matrimonio, serán librados de malas amistades. Un empresario cristiano puede ser librado de un mal socio que puede llevarlo a la ruina. Un cristiano puede ser librado de falsos maestros que pueden descarriar por un momento su vida. De muchas cosas, de muchos peligros podemos ser librados. Si nosotros aplicamos fielmente estas cosas a nuestras vidas, podemos evitarnos la situación lamentable que se ve en Proverbios 5:11, que dice: y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Dios nos puede librar de eso. Dios puede hacer que estos pocos años que tenemos de vida no sean perdidos, no sean desperdiciados, no sean ensuciados, no sean manchados por las consecuencias que traen las malas decisiones que tomamos en nuestro propio corazón. También podemos ser librados de las trampas de Satanás. Recuérdense que ese mismo Pedro que dijo: yo no te negaré, a ese mismo Pedro fue Cristo le dijo: Satanás te pidió para zarandearte, Pedro. ¿Y ustedes creen que él fue un blanco más fácil o más difícil en esa autoconfianza? Una diana pintadita para Satanás, se la puso cerquita. Mira, no hagamos eso, hermano. Seremos librados de esas trampas y artillas de Satanás si nosotros andamos en el camino de Dios, de la sabiduría de Dios. No seamos llaneros solitarios, dependamos completamente de Dios. y también, hermanos, seremos librados de la humillación de parte de Dios, porque Dios nos ama demasiado como para dejarnos en ese pecado, y tarde o temprano cumplirá en nuestra vida lo que Él mismo dice, de que el que se ensalza será humillado, y Él traerá esa vara de corrección para librarnos de ese mal. Así que debemos rechazar firmemente esta doctrina del mundo de que debemos poner nuestra confianza en nosotros mismos. No seamos como aquel empleado en la fábrica de aviones poniendo los tornillos como nos dé la gana, porque las consecuencias serán funestas. Si queremos que Dios continúe bendiciendo nuestras vidas y la vida de esta iglesia, si nosotros queremos que Dios nos conceda los anhelos espirituales más preciados en nuestros corazones, es preciso, es indispensable, es crucial que nosotros dejemos de confiar en nosotros mismos y pongamos absolutamente toda nuestra confianza en Él solamente. Todo lo que nosotros nos propongamos para Dios, todas las metas que tenemos como iglesia dependen de que nosotros no nos apoyemos en este brazo de carne que es débil, sino que nos apoyemos completamente en el brazo omnipotente de nuestro Dios. Unas palabras muy breves para aquellos que nos visitan y todavía no se han convertido a Cristo. Tú todavía vive para ti mismo y no le has confiado tu vida a Dios. Tu corazón aún está totalmente en control de tu vida. Tu corazón engañoso y perverso todavía te está dominando. Yo te digo a ti, quita totalmente tu confianza de ese guía, porque ese guía te va a llevar a una segura destrucción, a las consecuencias lamentables, tristes y la miseria que acarrea esa necesidad de confiar en el propio corazón. Pon tus ojos en Cristo solamente, en quien dice la palabra que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dios ha provisto en Él una salvación perfecta que suple a todas tus necesidades, una salvación completa para el más vil de los pecadores. Arrepiéntete hoy de tu pecado y vuélvete al Señor, que si tú escoges el camino de la sabiduría, tú también serás librado. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros hemos hecho esta noche lo que nuestras fuerzas nos han permitido, que es proclamar tu palabra. Te damos gracias por habernos dado las fuerzas, pero nosotros no podemos, oh Dios, hacer la obra espiritual de edificar a tu iglesia y de salvar a los pecadores. Solamente tu Santo Espíritu puede hacer eso. Así que venimos aquí a aplicar este texto, confiando únicamente en ti, Señor, depositando únicamente en ti nuestra confianza para suplicarte que tú apliques esta palabra a nuestros corazones y nos conceda ser un pueblo, un cuerpo que se caracterice por confiar plenamente en su Dios, que nos caractericemos plenamente, Señor, por confiar en ti, que eres digno de toda nuestra confianza y de toda nuestra fe. Oh, bendícenos, Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros, te lo imploramos en el nombre de tu Hijo amado y nuestro Salvador. Amén.